Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 19 de octubre, Día de los Trolls.
Érase una vez en un bosque feliz, en el árbol más feliz. Vivían las criaturas más felices que el mundo haya visto. ¡Los trolls!
Bueno, en realidad esto no es así, por mucho que los dibujos animados hayan creado una imagen muy edulcorada de estos seres de la mitología noruega que, según la tradición, son gigantescos, habitan en las profundidades de los bosques, lagos y montañas, sobre todo de Noruega. Son criaturas escurridizas, poco amigas de dejarse ver, que de entrada evitan el contacto con los humanos, aunque si se encuentran con uno de ellos, no dudan en atacarle. En cuanto a su aspecto físico, los trolls miden entre 3 y 10 metros, y aunque su apariencia es parecida a la humana, destacan por tener unos rasgos grotescos, con una piel en tonos verdes o grisáceos y un cabello grueso y despeinado, aunque algunos pueden ser calvos o tener musgo en lugar de pelo. Los trolls son uno de los atractivos turísticos de Noruega, que cuenta con el Senja Troll Park, que es un parque consagrado a estos seres mitológicos que se han convertido en inspiración de cuentos infantiles y de libros tan conocidos como El Señor de los Anillos. Pero bueno, ya sabéis que en este programa nos gusta empezar con uno de estos días curiosos que alguien se inventa y que tienen su aquel. Pero por encima de cualquier día anecdótico están los días importantes, los que se establecen para concienciar y para hacer hincapié en determinados problemas. Hoy es, por encima de cualquier otra cosa, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Cada 15 segundos una mujer es diagnosticada de cáncer de mama en el mundo. ¿Sí? Cáncer de mama, el cáncer más común entre mujeres. Es algo que nos afecta a cada una de nosotras y a todos los que nos rodean.
Efectivamente, es un problema que afortunadamente se detecta cada vez más rápido y del que cada vez salen más mujeres. Bueno, hoy estaremos en nuevos ministerios donde la Asociación Española contra el Cáncer va a impulsar una serie de acciones de las que nos va a hablar Gloria Talavera, que ya se ha ido hacia allí con nuestra unidad móvil.
Las calles están ardiendo y no puedo salir del barrio. Intenté cambiarlo, pero había que cambiar, no alejarnos, dejar de lado lo malo.
El barrio de Entrevías tiene un pasado chabolista que no es tan lejano porque se prolongó en el tiempo hasta la década de los 70. Ahora una excavación arqueológica ha recuperado objetos cotidianos de aquellos años que nos ayudan a reconstruir la vida de quienes ocuparon esta zona. Nos lo va a contar José María Uría, que es el director de la fundación que se encarga de esta excavación. Y más cosas, en Cocina para Gastroamantes, Marga García nos lleva hoy a buscar setas. Con Santi Rodríguez nos vamos a trasladar a la sala de humor de Fuencarral, donde presenta su último trabajo. Y con Álvaro Martín nos vamos a ocupar de una figura muy especial.
Sabemos que el cuerpo del padre Pío estaba incorrupto. Es decir, hasta hoy está incorrupto, no se pudre.
Bueno, bilocación, clarividencia, estigmas y cuerpo incorrupto. La figura del padre Pío sigue siendo un misterio del que hoy conoceremos mucho más en nuestros Expedientes X. Y también vamos a conocer más de este día, por ejemplo, qué cosas ocurrieron en épocas pasadas. Nieves Ortiz.
Nos vamos a 2003, cuando un día como hoy el Papa Juan Pablo II, ante 300.000 personas en la Plaza de San Pedro en Roma, beatificaba a Teresa de Calcuta, 6 años después de su muerte. Nacida en Albania, con 18 años, viaja de misionera a Calcuta enseñando a los niños de los suburbios. En una entrevista la preguntan, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por los más pobres? Y ella decía, compartir la alegría del amor. Recordada con su sari de algodón blanco con rayas azules, recibió el Nobel de la Paz. Hoy en su orden de las misioneras Dominicas de la Caridad hay más de 5.000 monjas y más de 600 casas de acogida en 130 países. En España, un día como hoy, de 1868, se estableció la peseta como unidad monetaria hasta su desaparición con la llegada del euro hace 20 años. Y en el 97 fallecía Pilar Miró, directora de teatro, de televisión española y de cine, con títulos como El perro del hortelano, con el que conseguiría 7 Goyas.
Mil veces he advertido en la belleza, gracia y entendimiento de Teodoro.
Hoy Manolo Escobar hubiese cumplido 91 años. Por eso se oye este refrán. Cantante de cople canción española, trabajó como actor en diversas películas y entre sus éxitos, como no, El porompompero, Mi carro, La minifalda y este, Y viva España.
Que viva España.
Es una lástima que a veces por el streaming no se vea todo lo que ocurre en este estudio. Belén Almoradid, ¿a quién felicitamos hoy?
Claro que sí, que me vengo yo arriba.
¡Hombre,
con Manolo Escobar,
perdona!
Y bailo, y además aprovecho porque como no se me ve justo en el streaming, pues es el mejor momento para bailar y para interpretar con pasión este tema. Mira, pues vamos a cambiar de música. Cumpleaños, aquella que asegura acabar de comenzar su séptimo piso. Es la manera glamurosa, diríamos, de decir que está cumpliendo hoy 70 años. Ella, la que a lo mejor no habéis reconocido con esta vocecita de jovenzuela cuando le daba por lo de cantar, por lo de publicar discos. Estamos hablando de Verónica Castro, la reina de la telenovela por antonomasia, Mariana. De los ricos también, Lloran o Virginia, en La casa de las flores, que quizás es un poquito más reciente, sobre todo para aquellos que tengan un poquito menos de años, que a lo mejor, oye, pues recuerdan más, por ejemplo, esta serie de plataforma digital. Verónica Castro, que la primera audición que dio la hizo cuando tenía tan solo 14 años y rápidamente la cogieron, no solo a ella, sino también a su hermana, porque dicen que eran muy naturales, actuando. Bueno. Ahí estaba ella, Verónica Castro, arrasando en el mundo de las telenovelas, en el mundo del cine, también ha presentado muchos programas de televisión y ha cantado, aunque ella aseguraba que lo de la canción siempre había sido pues por aquello de que como era famosa, porque no iba a hacer sus pequeños pinitos, ¿no?, en esto de la interpretación. Interpretación musical que la llevó hasta bien lejos. En japonés cantó Verónica Castro porque resulta que representó a su país, a México, en el Festival Internacional de Yamaha, el Festival Yamaha Music, que durante muchos años fue conocido como la Eurovisión de Oriente. Participó en el año 1973 con este tema, El verdadero amor, no sé cómo se dice en japonés, ella lo está cantando, pero yo no llego a tanto, ¿vale? Y por si os lo estáis preguntando, no ganó. ¿Vale? Yeah. No, ganó una italiana, en este caso Hilda Giuliani, con un tema que ella decidió interpretar en italiano. Ella fue la ganadora, pero Verónica Castro nos dejará para siempre con esta canción en japonés.
Bueno, no en japonés, sino en perfecto castellano. Clara Esteban, repasa el santoral de hoy.
Bueno, se va a intentar, ¿eh?, lo del perfecto castellano. Vamos a ver si lo conseguimos. Hoy hablamos en primer lugar de San Pedro de Alcántara, que nació en el último año del siglo XV en un pueblo cacereño que se llamaba Alcántara. Hay otro municipio en Málaga que lleva su nombre completo, San Pedro de Alcántara, pero él era extremeño. En realidad ni siquiera se llamaba Pedro de Alcántara, se llamaba Juan de Garavito y Vilela de Sanabria. Era de familia noble, como habréis adivinado por este nombre tan largo, pero a él le tiraba más la vida religiosa y terminó por ingresar en los franciscanos y ahí tomó el nombre de Fray Pedro de Alcántara. Fue amigo y consejero de Santa Teresa de Jesús, que dejó escrito ella. Dormía sentado y con la cabeza arrimada a un maderillo en la pared. Esta es la imagen que describe Santa Teresa de Jesús sobre Pedro de Alcántara. Y también
un maderillo.
Fue un maderillo. Tú fíjate qué comodidad, pues sí. Sentado y con un maderillo como almohada.
Las cervicales fatal.
Fatal, fatal. Bueno, oye, pues además es que este hombre medía 1,90,
Ya.
Así que debía ser un cuadro. Lo de verle ahí con el maderillo a este señor tan grande. Bueno, fue confesor también de Carlos I y fundó el convento más pequeño del mundo, el Palancar. próximo a la Sierra de Cañaveral y de los Valles del Jerte y Alagón, por si lo queréis visitar. El nombre de Pedro, ya lo hemos contado muchas veces aquí, viene del latín y significa de piedra. Hay 214.374 en España. Y también vamos a recordar que hoy celebran su santo los Aquirinos, que son menos, 3.443. Es un nombre latino que significa agudo como un águila.
Mira.
Y es que hoy es San Aquilino de Bru, que vivió en el siglo VII en Francia, fue obispo, antes guerrero del rey Clodoveo II. Aquilino se casó en Chartres. Suponemos que la boda fue muy bonita porque Chartres es un sitio precioso. Pero la pareja tenía otros planes. Él no quería ser obispo ni vivir en Chartres y se trasladó con su mujer a Évreux para cuidar de los pobres y de los enfermos.
Y vamos ya con la frase célebre del día, Diego.
Pues la frase de hoy es que la sabiduría proviene de la experiencia y la experiencia es a menudo el resultado de falta de sabiduría.
Ah, mira.
La dijo Terry Pratchett, que fue un escritor británico de fantasía y de ciencia ficción. Además, sus obras más conocidas corresponden a la serie de Mundo Disco, que llegó a escribir además, aparte de esta saga, novelas juveniles, relatos cortos y colaboró en la redacción de guiones para adaptaciones televisivas de sus novelas. Y es que se han hecho películas, series, obras de teatro y videojuegos de Mundo Disco. Y se han vendido más de 85 millones de ejemplares de sus libros en más de 35 idiomas.
Fíjate. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Aquí estamos, listo.
Ya te veo, ya te veo.
A lanzar la pregunta de hoy.
Con cosas
que luego van a sonar, ¿eh?
Claro que
ahora,
sí.
Ahora lo vuelvo a recordar. Hoy esa prenda a la que eres fiel y que todavía conservas e incluso te pones. ¿Sigues usando, aunque estén zurcidos por todos los lados, unos calcetines estampados con amebas y paramecios de hace más de 30 años? Cuando llegan los calores, es un básico de tu look piscinero y playero, la camiseta con las caras de Tito y Piraña y el resto de la pandilla de Verano Azul. ¿Te sigues poniendo esa falda pantalón que te cosió tu abuela con unos patrones que sacaste de la revista Telva?
¡Qué bonito, la falda pantalón!
¡Que vuelva, por favor! Sí. 628-091-117, tus mensajes a nuestro WhatsApp, ya sabes, mensajes escritos o nota de voz. Y hoy, ya lo aviso, id preparando, limpiando los oídos con los bastoncillos que tengáis a manos o audio spray, con lo que queráis.
Con lo que sea.
Porque hoy hago ruido.
Y hoy se ha puesto heráldico.
¡Hombre!
Hablo de Honorato.
¡Buenos días!
Muy buenos días, Carlos.
Pues nada, yo no me pongo falda pantalón, ni chalequito, ni...
Pues te quedaría bien.
Pero cuello vuelto de vez en cuando, ¿eh? Viene bien cuando viene el frío.
Ese jerseycito, punto de llegar.
Ese jerseycito de cuello vuelto.
Qué gustosito.
Aunque tenga ya pelotillas.
Ya, sí.
Bueno, a ver... Escudos, hoy va de escudos.
¡Hala!
Ya lo sé, señora. No es del gusto de todos, pero se me ha ocurrido.
Vale,
tenemos unos escudos muy bonitos en la Comunidad de Madrid.
¿Es verdad?
Y muchos representan la historia de cada municipio. Y entonces hay que revisar la historia.
Venga,
ya. Es que estaba soltando aquí un poco el rollo, pero nada. Ya voy, a lo claro. Hemos puesto tres escudos en @buenosdiasom en nuestro Twitter. Tres escudos de los que solo uno pertenece a un municipio de la Comunidad de Madrid.
Que no sabemos cuál es de momento, claro, no lo vas a decir.
Para que pongan ahí
muy
en
bien,
Google.
Muy bien, muy bien.
Pa, no.
No,
un
bien.
Un poquito de trabajo.
Venga.
Bueno, hay que deducir, mirando los escudos, cuál es el que creéis que puede ser de un municipio de la Comunidad de Madrid. Solo uno de estos tres,
bueno,
¿vale?
El A, el B o el C.
Para definirlos, el A es una especie de oso, así protohistórico,
En Campo de Azur,
sí,
perdona.
Es verdad. El B es una fuente de oro, diría yo.
Bien, el Campo de Gules.
Muy bien. Y el C es una trucha.
Sí.
Y luego hay un reloj de sol. En
sí.
El mismo escudo.
Es verdad. Aquí no voy a volver a decirlo. Bueno, otra vez.
Sí.
El Campo de Gules.
Los Gules
salen
mucho.
El verde, bueno, no me acuerdo cómo
pues,
era.
Yo tampoco, ahora lo busco.
El verde.
A, B o C. Uno de estos tres pertenece a un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es?
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasfm, nuestra cuenta de Twitter, y luego es tan difícil como intentar averiguar cuál de los tres escudos que nos van a aparecer en cuanto entremos ahí es pertenece a un municipio de la Comunidad de Madrid.
Pues ya está. Y si no, pues siempre queda el pito pito. Ya está.
Exactamente.
A la una menos...
La deducción.
A la una menos cinco. Damos la solución, decimos de dónde es cada escudo y todos están amigos.
Muy bien. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Diplomático, poeta y figura indiscutible de la música brasileña. Tal día como hoy, en 1913, nacía el padre de la bossa nova, Vinícius de Moraes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves arranca una nueva aventura del Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina. Y el partido de la onda no podía faltar a esta ocasión.
Desde las 6:30, en el 106 de la FM, el primer duelo del equipo de Alberto Toril ante el Jasnia albanés. El objetivo es superar los cuartos de la temporada pasada.
Onda Madrid con el fútbol femenino.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Puede más, ninguna estrella está sola. Deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres ese miedo que ahoga, eres la vida que da.
En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pacientes, investigadores sanitarios y también caras muy conocidas comprometidas con esta lucha se han unido en el Paseo de la Castellana de Madrid en una acción impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer. Además, la línea 8 de metro, la línea rosa que todos conocemos, va a teñirse por completo de este color para recordarnos que aún se necesita mucha investigación y también mucha prevención para seguir salvando vidas, a pesar de que es verdad que en los últimos años se han producido muchísimos avances. Bueno, allí en el Paseo de la Castellana, junto a nuevos ministerios, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, buenos días, Eli. Hoy el rosa es nuestro color favorito. El rosa es más que un color. Esta es la campaña que pone en marcha la Asociación Española contra el Cáncer. Y en esta jornada, en este 19 de octubre, como tú decías, los viajeros de la línea 8 habrán comprobado que se ha transformado, hablando de los hitos que se han conseguido en los últimos años, pero la asociación también quiere poner esta mañana el foco en lo mucho que queda por hacer en cuanto al cáncer de mama. Hoy nos acompaña Elisa Cuadrado, es la directora de comunicación de la asociación. Mucha importancia en esta jornada a todo lo que vais a hacer aquí en torno a nuevos ministerios.
Hola, muchas gracias. Sí, para nosotros es fundamental hacer visible esta lucha, que todavía queda mucho por hacer, porque el rosa yo creo que ha perdido un poco el valor, y realmente dentro de ese color hay muchas personas, muchas mujeres que necesitan apoyo y se está perdiendo.
¿Por qué un sofá rosa aquí en Nuevos Ministerios esta mañana? ¿Quién va a pasar por aquí? ¿Quién se va a sentar?
Bueno, aquí van a estar profesionales de la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros tenemos tres pilares básicos, porque la asociación hace un apoyo integral del cáncer, desde la parte de prevención, desde la parte de apoyo y acompañamiento y desde la parte de investigación. Y va a haber profesionales de la Asociación Española contra el Cáncer que nos van a contar en todo momento qué es lo que podemos ayudar y en qué podemos colaborar, por supuesto, de una manera gratuita, que eso es muy importante también.
¿Qué hitos se han ido consiguiendo a lo largo de estos años? Que decíamos, se pueden ver también a lo largo de esta línea 8, nuevos ministerios, hitos importantes, aunque también ponéis el foco en todo lo que queda por conseguir, ¿no?
Sí, durante todo el acto hemos hablado de todos los logros que hemos conseguido en el cáncer de mama gracias al movimiento y a la unión de todas las mujeres. Gracias a esto, el índice de supervivencia ha incrementado en este cáncer, en el cáncer de mama, hasta en un 85%, pero también hay que recalcar que depende del tipo de tumor que tengas, si te diagnostican un cáncer de mama metastásico, este índice de supervivencia es muchísimo menor, y es un poco lo que también estamos recalcando ahora, que el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer. Parece eso, lo que decíamos antes, que todo está superado, y no, hay que seguir investigando en el cáncer de mama metastásico, que porque tiene una incidencia menor parece que no es tan importante, y eso no es así.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, a Elisa Cuadrado. Aquí también nos acompaña la responsable de atención psicosocial en la asociación, Vanessa Jorge, por dar algunas cifras, ¿no? Decíamos, aproximadamente 1.700 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama aquí en la Comunidad de Madrid, de ese cáncer no de mama metastásico, con una supervivencia del 25%, y vosotros ponéis también especial atención en la ayuda psicosocial que necesitan muchas mujeres.
Sí, así es, ¿no? El cáncer no solo afecta a nuestra esfera física, sino que afecta a todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Entre ellas la emocional, la familiar, la social, la laboral también, ¿no? Hay muchas áreas en las que tiene impacto el cáncer, y nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer queremos acompañar a estas mujeres diagnosticadas, también a su familia. No podemos olvidar a la familia, que es un pilar importante ahí también, y que sufren la enfermedad y que tienen impacto psicológico. Y queremos poner también encima de la mesa todas estas necesidades que van más allá de la parte física y que también son muy importantes cuidar, abordar y atender, ¿no?
Disfunciones sexuales, por ejemplo, que también sufren, ¿no? Y hasta un 70% presenta ansiedad por miedo al futuro y a las recaídas.
Así es, o sea, no solo es en el momento del diagnóstico donde está este impacto emocional, sino que, o el psicológico y el social, sino que va evolucionando también conforme va avanzando o va progresando los tratamientos, ¿no? Los efectos secundarios de estos y demás. Y entre estos efectos secundarios también aparece estas disfunciones sexuales, que parece que no hay mucho espacio donde abordar este tema, que es muy importante para la mujer, cómo impacta también en su sexualidad, su autoestima, su percepción de su imagen corporal, ¿no? Y que, bueno, no pueden quedar en un segundo plano, y nosotros cubrimos también estas necesidades.
Otra cosa que también se está planteando, el 34% de las mujeres con cáncer de mama ha perdido su trabajo, y el 70% ha perdido salarios e ingresos. Hay solo la mitad que se reincorpora al trabajo, y eso también también influye, ¿no?, en su aspecto emocional.
Eso es, no solo que se reincorporan, sino que a veces se tienen que reinventar porque no pueden hacer el trabajo que venían haciendo, ¿no? O sea, como os decía, la parte social es muy importante, la laboral es muy importante. Y si encima hay una pérdida de empleo, los gastos y las dificultades económicas también aumentan y la vulnerabilidad también de esa mujer y de su familia también se hace mayor.
Pues muchísimas gracias. Vamos a saludar también a Maite, es una de las pacientes que hoy está aquí para prestar su testimonio. 51 años, ese cáncer de mama, te lo detectaban en Navidad, ha cambiado tu vida desde entonces, me imagino, y te ves reflejada en lo que se está contando esta mañana aquí.
Hola, buenos días. Pues sí, sí, es verdad que te cambia la vida más que nada porque, bueno, este tipo de cosas nadie se lo espera, son totalmente de repente y entonces, bueno, tienes que afrontarlas y salir adelante. Lo importante es, bueno, que puedas seguir, que puedas que tengas ayuda, que te salgan las cosas bien y luego, por ejemplo, bueno, en mi caso, que me ha ayudado mucha gente. He topado con gente como la de la Asociación del Cáncer, que ha sido para mí, pues eso, una maravilla.
Estás en un proceso de terapia, ¿no? ¿Qué necesitas en la actualidad?
Sí, pues mira, yo es que como tuve un cáncer con una cirugía bastante agresiva y además me quitaron también todos los ganglios, pues bueno, mi brazo se quedó bastante regular. En mi caso, que encima soy diestra y es el derecho, y entonces caí en manos de esta gente tan maravillosa y entonces me ayudaron porque les comenté mi caso y toda la unidad de fisioterapia me dijo, perfecto, mira, te vamos a decir lo que tiene. Me lo dijeron al momento. Tenía bastantes cosillas porque tenía un cordón que se obstruye por el tema linfático y también ya se me estaba empezando a inflamar el brazo, lo que se llama un linfedema, que se te inflama. Entonces ellos, como tienen fisioterapia, fisioterapeutas que son muy específicos, que saben de este tema, pues te ayudan porque es un trato muy personalizado, saben, en el momento ya me dijeron lo que yo tenía y cuál iba a ser mi solución y entonces empecé gimnasia con ellos.
Y en ello está Virginia Prieto, ¿no?, fisioterapeuta, ayudando a esas mujeres que después de una operación o de tratamiento necesitan también recuperar, por ejemplo, esa movilidad.
Sí, efectivamente. Y el problema es que los tratamientos oncológicos y concretamente en el cáncer de mama, bueno, bien habéis dicho antes, provocan disfunciones sexuales, que desde la fisioterapia también abordamos, problemas en el brazo, linfedemas, dolor, cansancio, y con nuestros programas de ejercicio, que son 2 meses, 2 días a la semana, la verdad es que mejoran muchísimo, porque yo siempre digo que hemos ganado un poco la batalla de que la supervivencia esté en torno a un 85%, pero hay que también dar vida a esos años, y la calidad de vida es muy importante para ellas porque se lo merecen y lo necesitan.
Pues nos encanta ese mensaje que acaba de lanzar Virginia, una de las personas, Eli, que es fisioterapeuta y que va a ofrecer aquí su testimonio en este sofá roso que se ha instalado en la salida de, bueno, de la estación de Nuevos Ministerios. La línea 8, como decías hoy, es más rosa que nunca. Y esta campaña va con ese lema: el rosa es más que un color, es investigación, es supervivencia, es el apoyo que las pacientes de cáncer de mama necesitan. Así que, más que nunca, hoy nos acordamos de ellas.
Pues claro que sí, no podía ser de otra manera en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que va a estar muy presente, no solamente en esta entrevista, Gloria, sino a lo largo de toda la mañana. Muchas gracias, compañera.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a esta hora nos vamos a hacer eco de la propuesta que Satse ha realizado al presidente del gobierno. En una carta remitida a Pedro Sánchez, este sindicato de enfermería, el más importante de todos los que tenemos, le plantea al presidente que incluya una nueva casilla en la declaración de la renta para que la persona que así lo crea necesario, si lo estima, pueda destinar parte de sus impuestos a la financiación del sistema sanitario público. Es una iniciativa que vamos a conocer de primera mano con Carmen Guerrero, que es portavoz de este sindicato de SATSE. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿por qué es necesario poner esa casilla en la declaración de la renta?
Pues es necesario porque el sistema sanitario público se encuentra muy deteriorado y necesita más medios y más recursos. Y eso es algo que sufrimos toda la población en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando necesitamos acudir a un centro de atención primaria y no hay citas en varios días, incluso en semanas.
Sin embargo, la sanidad pública española está financiada ya con los impuestos de todos.
Sí, así es. Por eso esta iniciativa que proponemos es una medida adicional. Uh-huh. Sería una forma de conseguir una recaudación extra ante, bueno, esta realidad que hablamos, que es tan preocupante y que realmente preocupa a la población, tal y como reflejan los estudios de opinión que se publican. En los últimos que hemos visto, los españoles sitúan a la sanidad como el segundo asunto que más les afecta, y nosotros estamos convencidos de que un aumento de financiación podría paliar esa precariedad a la que nos enfrentamos como profesionales y como usuarios del sistema.
Lo que estáis proponiendo desde SACSE exactamente es que haya, cuando vayamos a rellenar nuestra declaración de la renta, haya una casilla similar a la de la Iglesia, por ejemplo.
Exactamente, Eli. ¿Mm? Se trataría de añadir una nueva casilla a esas dos casillas que ya existen, que son la de la Iglesia Católica y la de otros fines de interés social, y una opción, como ya te he dicho, una propuesta, una medida adicional y una opción totalmente voluntaria para todas aquellas personas que deseen destinar un porcentaje de sus ¿Mm? Impuestos. Puedan hacerlo para colaborar con el sostenimiento económico de la sanidad pública. Por supuesto, no afectaría, como ya ocurre con las otras dos casillas, no afecta a la cantidad que hay que tributar, y nuestra idea sería que esta aportación del contribuyente se destinara directamente al servicio de salud autonómico de su lugar de residencia habitual.
O sea, que si yo, en el hipotético caso de que os hicieran caso con esta petición, y yo, que vivo en Madrid, relleno esa casilla diciendo que sí quiero que parte de mis impuestos vayan destinados a financiar la sanidad, en este caso sería la sanidad madrileña.
Exactamente. Nosotros lo que estamos proponiendo es que, como ocurre con estas dos casillas, una parte de los impuestos, concretamente el del 0,7% de la cuota íntegra del IRPF, que es este marco, este porcentaje uh-huh. que está estimado, pasará a la financiación de la sanidad pública. Hay que tener en cuenta que este porcentaje, si no se marca en ninguna de las casillas actuales que existe hoy en día en la declaración de la renta, pasa directamente a los presupuestos generales del Estado. Bueno, y de alguna manera es el Gobierno quien decide lo que se hace con ese dinero. Visto la situación que hemos pasado con la pandemia, la situación de precariedad que tiene nuestro sistema y que además lo vivimos todos con el tema de las listas de espera, que estamos manejando los peores datos de listas de espera quirúrgica desde el 2003, del colapso de los centros, no parece ser una prioridad para las personas que toman las decisiones políticas, y sí lo es para la población, que ha demostrado que es un tema que le preocupa. Bueno, pues nuestra propuesta va en esa línea. Vamos a tener nosotros la libertad de decidir qué hacemos con ese 0,7% y aquellas personas que voluntariamente quieran destinarlo a la sanidad pública puedan hacerlo.
Bueno, habéis propuesto otra medida que también está sobre la mesa, que no sé si es una opción frente a la otra, frente a esta que estamos hablando, o serían medidas que podrían ir juntas. Hablo de destinar a la mejora de nuestro sistema sanitario el 20% del total de la recaudación adicional, la recaudación que ha conseguido el Gobierno de más a cuenta de el incremento de la inflación y del IRPF y, por lo tanto, del IVA. Es verdad que en los últimos meses el Gobierno ha recaudado muchísimo más de lo que es habitual en concepto de este impuesto de IVA. Y vosotros, la propuesta es que de ese incremento el 20% se dedique a la sanidad. De entrada, Carmen, ¿serían medidas compatibles o sería optar por una u otra?
Nosotros creemos que todas las medidas que proponemos son medidas compatibles, porque en el caso de esta medida que me comentas, de destinarle el 20% del total de la recaudación, sería de alguna manera una forma de devolver a la población el enorme esfuerzo económico que estamos haciendo en estos últimos meses, que qué mejor forma de devolver un esfuerzo que en salud. No es la única medida que hemos propuesto y desde luego son todas compatibles, porque el fondo de todas las medidas que nosotros proponemos es la mejora de la atención a la población, que es al final lo que nos mueve a todos y todas las profesionales sanitarios.
Bueno, vosotros habéis hecho ya formalmente esta petición, no solamente el presidente del Gobierno, sino creo que también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Habéis recibido respuesta o es demasiado pronto todavía?
Bueno, igual es demasiado pronto, aunque tenemos esperanza de que realmente todas esas promesas que se nos hicieron durante los periodos más difíciles de la pandemia se vean materializadas en alguna medida, que puede ser esta como puede ser cualquier otra de la que hemos propuesto, pero siempre con el fin último de mejorar la atención sanitaria y de que podamos prestar unos cuidados de calidad y desde la seguridad a toda la ciudadanía.
Sea como fuere, Carmen, están en estos momentos a punto, seguramente se van a aprobar ya, a punto de ser aprobados, los presupuestos para el año 2023. Yo no sé si vosotros habéis valorado las partidas que se supone que se van a destinar en ese presupuesto precisamente a vuestro sector, al de la sanidad.
Bueno, nuestra valoración siempre va en la misma línea y es que todos los recursos que haya tienen que repercutir directamente en la salud de la población. Desgraciadamente, no sabemos si la previsión que hay no es de que aumente el gasto sanitario. De hecho, ya se anunció por parte del Gobierno que el gasto sanitario público se mantendría en los próximos años en un 6,7%, que está muy alejado de hasta el 10% que destinan otros países de nuestro entorno europeo. Nuestra valoración siempre va a ser positiva si se destina una cantidad de dinero que repercuta en el bien para la población, que al final es nuestro motivo de ser como profesionales sanitarios.
Porque es verdad que en los últimos tiempos estamos perdiendo muchísimo talento dentro de médicos y también de vuestro sector, del sector de la enfermería, que cobráis unos sueldos muy bajos que normalmente se multiplican por dos si os marcháis fuera de España.
Exactamente, la situación de los enfermeros y enfermeras españoles es bastante precaria y eso provoca que, a pesar de que es este país el que invierte en esa formación de tanto nivel que nos solicitan en toda Europa por esa formación que tenemos, es el motivo de que esa precariedad que se tengan que emigrar e irse a otros países donde tienen mejores condiciones laborales. Una de las líneas en las que trabaja este sindicato es un plan de recuperación de ese talento y de todas esas personas, esas compañeras, cerca de 8.000, que tuvieron que emigrar en algún momento buscando unas condiciones laborales dignas, pero que les gustaría estar en España y que estarían en España si tuviéramos unas buenas condiciones laborales.
Por último, Carmen, si nadie os hace caso, si no hay casilla alternativa en la declaración de la renta y si no se destina un porcentaje, no sé si el 20, pero por lo menos algo de eso de más que ha recaudado el Gobierno por el incremento del IVA, ¿tenéis pensado algún tipo de acción o seguiréis haciendo propuestas simplemente?
Pues seguiremos haciendo propuestas y seguiremos contemplando cualquier tipo de acción que nos ayude a... Bueno, a conseguir ese objetivo que es pues esa mejora de los cuidados, que los pacientes y que los usuarios cuando lleguen a un centro de salud no se lo encuentren colapsado, cuando no tengan que esperar que le den una cama cuando hay cama cerrada en los hospitales, cama física, no tengan que encontrarse con plantas de hospitalización en las que una enfermera lleva 25 pacientes. Pues obviamente todo esto lo hacemos por la salud de la población y seguiremos con cualquier iniciativa que pueda mejorarla.
Bueno, pues nos parecía muy interesante esta propuesta que habéis hecho desde el sindicato de añadir a la declaración de la renta, que todos tenemos que hacer cada año, una casilla para que decidamos si queremos destinar parte de nuestros impuestos precisamente a financiar la sanidad pública, que es la de todos. Veremos a ver cómo va evolucionando esto. Carmen, ya nos contaréis si recibís respuesta tanto de Presidencia del Gobierno como desde el Ministerio de Hacienda. Carmen Guerrero, portavoz de SATSE, del Sindicato de Enfermería, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que tengáis suerte. Hasta luego.
Gracias.
En Onda Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Últimamente saca muy malas notas. Se porta muy mal en casa. ¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Reconstruir cómo eran las vidas de nuestros antepasados recuperando objetos enterrados. Eso, dicho de una manera muy simple, es el principal objetivo de toda excavación arqueológica. Y también de la que se acaba de terminar en la conocida como Plaza de Robert Capa, en Entrevías, en Vallecas. La peculiaridad de esta excavación es que entre las piezas encontradas hay restos que nos resultan muy familiares, desde vajillas de Duralés a Madelman, a yoyos, en fin, objetos de la vida cotidiana de quienes vivieron allí hasta los años 70 en un asentamiento chabolista que nos habla de nuestra historia reciente. José María Uría Fernández es director del Área de Cultura de la Fundación Anastasio de Gracia, que es la fundación que se ha encargado de esta excavación. José María, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo comienza esta excavación?
Bueno, esta excavación surge siguiendo la pista del fotógrafo Robert Capa.
Sí.
La plaza que lleva su nombre se encuentra ubicada junto al mítico edificio de Peyronceli 10 que él fotografió durante la Guerra Civil en 1936 y que se convirtió en un icono del horror y la vulnerabilidad de la infancia ante los bombardeos aéreos. Y siguiendo sus contactos, los contactos de sus negativos que se conservan en los archivos nacionales franceses, vimos que a continuación de estas imágenes había otra de un edificio que aparecía dañado por las bombas. Tras un estudio minucioso de comparación de unas imágenes y otras, llegamos a ubicar a que ese edificio se encontraba en la misma plaza del nombre del fotógrafo. Y un día, paseando por la misma, vimos que a simple vista aparecían unas losas hidráulicas de comienzos del siglo XX que podían ser las originales de aquel edificio. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el arqueólogo Alfredo González Ruibal, especialista en Guerra Civil del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, y él corroboró que era un lugar interesante, puesto que en más de 80 años no había sido edificado. Era probablemente el único solar virgen de que quedara en Madrid. Y se inició este trabajo hace 15 días. Lo curioso de todo ello, hace 15 días. Lo curioso de todo ello es lo que tú contabas ahora, que aparece. Los restos nos cuentan la estratificación de la historia social de Madrid, ¿no? Cómo tras la destrucción sobre este lugar se asentó pues la necesidad de mejorar, de una búsqueda de un nuevo futuro de los emigrantes que venían a Madrid en el año 55 y que han vivido aquí hasta el año 75.
Claro, estamos hablando de un alojamiento que se instala allí en los años 50, creo que es, y que se prolonga en el tiempo hasta los años 70. Y hablaba yo de esos objetos que estamos muy familiarizados con ellos, porque yo creo que todos lo recordamos de la niñez y que llama la atención cuando se ligan de alguna manera a una excavación arqueológica. Pero, como tú bien dices, es que hablan de nuestro pasado, aunque sea un pasado muy reciente.
Claro, forman parte de la arqueología moderna, que también existe, esta especialidad muy desconocida, yo creo que por el público en general, pero que narra, como muy bien dices, esa historia más reciente y que también merece ser contada, porque no solamente la historia se construye con los grandes palacios y los grandes héroes, sino sobre todo con la mayoría social, que es aquí la que aparece su relato, ¿no?
Bueno, creo que ahí he encontrado cosas tan curiosas como desde un móvil hasta, soldaditos de aquellos que utilizaban los que ya tienen una edad y que eran los juguetes preferidos a los hombres. Fíjate, hablamos de un poblado, un asentamiento chabolista, pero sin embargo los objetos que se encuentran tampoco son tan diferentes de los que podríamos encontrar en una excavación donde hubiese vivido familias de clase media.
Sí, a ver, lo del móvil es una ironía del arqueólogo, ya, porque desgraciadamente hasta que comenzó esta excavación, esta plaza se había convertido en un vertedero.
Sí, es verdad.
Y después de su limpieza, pues aún quedaba en superficie algún resto, como este móvil que ha aparecido y que el arqueólogo Alfredo González Ruibal en su Twitter ironizaba con él, ¿no? El resto sí que es cierto que habla de un momento determinado, y así lo interpreta Alfredo, de cómo se produce un paso a través del plástico y de otros materiales a un acceso de una serie de bienes que aunque hay necesidad, se tienen, ¿no? Una cosa que él destaca sobre todo es la limpieza, la obsesión con la limpieza de estas familias que aquí vivieron entonces, ¿no? Como hay mucho producto de limpieza, se han encontrado también pues cosas tan curiosas como fregona, etcétera, que a pesar de vivir en un lugar humilde, pues siempre iban limpios, ¿no?
Bueno, estamos hablando, es verdad que nos llama mucho la atención esos objetos que muchos recordamos, pero lo que estáis haciendo realmente con este proyecto pionero en Entrevías es reconstruir un siglo entero de historia, porque ahí aparecen desde los primeros inmuebles en los años 20, después las infraviviendas construidas sobre los muros de los edificios destruidos en la guerra civil, y luego, bueno, pues este poblado chabolista que empieza a construirse con la llegada de inmigrantes y que, repito, se prolonga pues hasta hace nada, hasta los años 70.
Efectivamente, por ello nuestra idea y lo que hemos propuesto al ayuntamiento en un gran plan que hemos bautizado como el Plan Robert Capa Entrevías es lo que hoy por hoy son unas pequeñas catas en este espacio, ampliarlo a una gran excavación arqueológica que saque todos estos restos y permita que se musealice al aire libre, completando el discurso del centro Robert Capa, ¿no? Del futuro centro Robert Capa que quedará instalado en Peironcelli 10. De esa manera, todo se convertiría en un potente motor de regeneración para este lugar tan degradado de Madrid y olvidado, que está a tan solo 5 minutos del Museo Reina Sofía, del lugar donde con Mimo cuidamos esa mítica fotografía de Robert Capa que se expone junto al Guernica, ¿no? Parece un poco paradójico que alabemos o que protejamos esa foto y no nos olvidemos del lugar de referencia donde se tomó.
¿Qué tal os han aceptado los vecinos de la zona? Supongo que habré despertado mucha curiosidad.
Sí, la verdad es que está siendo muy ilusionante, tanto en el campo científico y académico, con lo que estamos encontrando, como en el, sobre todo en el lado humano. Vemos que los vecinos se sienten muy reconocidos con este trabajo, se ven uh-huh. reflejados en él, sienten que se está contando su historia, una historia cercana, y sobre todo también que, como te decía, este lugar, que era un auténtico vertedero, de repente se ha limpiado y es gracias a la historia y a su historia, ¿no?, en este caso.
Una historia que parece, como decimos, estratificada. Uh-huh. No sé si habéis excavado todavía más abajo, porque a lo mejor, chico, yo qué sé, aparece antes de esos edificios de los años 20 del siglo uh-huh. pasado, a lo mejor uh-huh. aparecen más cosas.
Pues espero que en el futuro pueda aparecer algún tipo de sorpresa parecida. En el último día de la excavación aparecieron por fin un estrato justo anterior a la Guerra Civil, donde aparecía una tinaja los restos de una tinaja. Incluso ha aparecido el colmillo de un jabalí, un habitante que por aquí debía haber en aquella época, ¿no?
Bueno, creo que hay cromos de futbolistas, o sea, sí. cosas que yo no sé cómo se han conservado, ¿eh? Porque estamos hablando si hablamos de una vajilla de Duralés, todos sabemos que el Duralés, en cuanto lo tocas, se deshacen 2 millones de pedazos. Y si hablamos de cromos, estamos hablando de objetos de papel, de cartón, que se han conservado milagrosamente.
Sí, se han conservado... En la superficie, adheridos a veces a las losas del suelo, y también lo que yo añadiría, una reflexión sobre la preocupación de los plásticos, ¿no? Como los que están completamente intactos, esos juguetes de plástico que ya llevaban sepultados ahí más de 50 años, ¿no? Pues imaginemos todo el plástico que estamos produciendo ahora, lo que va a durar, y quizá es más preocupante.
Si pudieras quedarte con uno de los objetos que habéis encontrado, José María, ¿con cuál te quedarías?
Pues la verdad que no lo sé, son tantos y cuentan tantas historias y tan interesantes que la verdad, me quedaría con todos.
Bueno, canicas, chupetes, botes, como tú dices, de productos de limpieza. Creo que hay vinilos y cassettes también.
Sí, que hablan de la afición al flamenco de los vecinos del lugar, ¿no? Sobre todo porque eran emigrantes que venían de la zona de Andalucía y de Extremadura.
Claro, es que todos esos objetos hablan no solamente de una época, sino también de la procedencia de las personas que allí habitaron. Eso nos permite conocer, como tú bien dices, por ejemplo, de dónde procedían esas personas que se asentaron allí, bueno, pues por sus objetos, que muchas veces hablan más que otras muchas cosas que tenemos más en cuenta. En fin, José María Uría Fernández, director del Área de Cultura de la Fundación Anastasio de Gracia, que enhorabuena por este proyecto, nos parece súper interesante. Ojalá consigamos mantener esa casa de Peyroncelli 10 y convertirla en un gran museo que hable de la historia de un lugar muy madrileño, que es el barrio de Entrevías, que ha sido un barrio muy castigado durante muchísimo tiempo y que ahora puede convertirse en un foco turístico y de interés arqueológico. Oye, vamos a intentarlo. ¿De acuerdo?
Efectivamente. Muchas gracias, Eli.
Gracias. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues llega Carlos Sonorato con sus escudos, la cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y su reto de agudeza visual.
Eso es, @buenosdiasom, 3 escudos, 3, uno solo es de la Comunidad de Madrid, queremos saber cuál es. Y bueno, puede ser el A, el B o el C, el oso este, la fuente o, bueno, la trucha y el reloj de sol.
Bueno, ¿y qué ha dicho, qué está diciendo la
audiencia
de momento? Fotografía dice, del instante.
Dice, en este instante, su opción preferida es la B, la de la fuente, con el 45%.
No está mal.
No está mal. Y están empatados la opción A y la opción B con el 27,5 cada uno.
La trucha y el oso empatadas. Y va ganando la fuente.
Los he separado, porque la trucha y el oso no se llevan muy bien.
También es verdad.
A ver
si va a zampar uno al otro.
Por eso digo.
Bueno, pues hay que seguir votando. @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, deducís y votáis. Y de aquí a un rato
a la 1:05,
cómo va
la solución.
Las votaciones. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid.